De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Vuelven a escuchar El Enfoque. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de la victoria del Real Madrid, que ha remontado un 2-0 en contra, en la segunda parte ha terminado ganando 2-3 en el campo del Villarreal, con lo cual pasa a la siguiente ronda de la Copa de Su Majestad el Rey, pasa a los cuartos de final. Allí le esperan unos cuantos, entre otros otro madrileño, como es el Atlético de Madrid, que hizo lo propio ganando ayer 0-2 al Levante. Una de cal y otra de arena para el Real Madrid, porque han ganado los chicos, pero han perdido las chicas la Supercopa de España frente al Barcelona. Se lo acaban de contar todo ello, ya lo han escuchado los compañeros de deportes de esta casa de Onda Madrid en este día jueves, en este 19 de enero, jueves de cumbre hispano-francesa en Barcelona, que vaya se ha dado de sí la cumbre. No por la cumbre en cuestión, que también España y Francia estrechan lazos, más todavía, y se consolida una relación mediante un tratado de amistad, el Tratado de Barcelona, se ha llamado, un tratado de amistad que el país galo solo mantiene con otros dos estados, con Italia y con Alemania. Bien, esa es buena noticia, claro está, tener una buena relación con Francia, que es una de las potencias europeas y una de las potencias mundiales. Después viene el resto, porque la cumbre ha estado rodeada de muchísima polémica. Polémica porque el anfitrión era el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que se ha ausentado en el momento en el que iban a sonar los himnos nacionales, mientras a las puertas se celebraba una manifestación. Se celebraba una manifestación contra la cumbre, y en esa manifestación estaba el ala dura del independentismo. También estaba Esquerra Republicana. Han dicho que es compatible que un miembro de Esquerra, como el presidente de la Generalitat, esté en la cumbre mientras el partido estaba a las puertas protestando. El ala dura del independentismo, que por cierto no ha recibido demasiado bien a quien fuera primera espada de Esquerra en su día, al que fuera vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Le han llamado butiflé, que viene a ser traidor. Bueno, y eso es lo más suave que le han dicho. Nos resume toda la jornada, nos resume ese cónclave, esa cumbre hispano-francesa a esta hora de la noche, Noelia Antoria.
España y Francia se tratan desde hoy de tú a tú, no solo como vecinos, también como buenos amigos que hasta compartirán ministros en las reuniones de gobierno de ambos países. Y ese tratado de alto nivel servirá tanto para apoyarse mutuamente en Europa buscando la reforma del mercado eléctrico como para consensuar posturas en política exterior. Y Sánchez se felicitaba porque lleve el nombre de Barcelona.
Es una reivindicación de respeto, de consideración y de admiración.
Guiño a la capital catalana y agradecimiento a su presidente Pere Aragonès por asistir al inicio de la cumbre. A pesar de que haya evitado rendir homenaje a los himnos nacionales, Sánchez le ensalzaba por encima de presidentes del PP que le han plantado en diferentes actos. Incluso equiparaba la protesta independentista celebrada en las inmediaciones con la marcha contra su gobierno convocada este fin de semana en Madrid.
Agradezco en todo caso que, a diferencia de otros presidentes autonómicos, sí esté presente en la recepción al presidente Macron. Dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario, y nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo.
Pero Aragonés justificaba su marcha para negar la normalidad en las relaciones con el gobierno central y evitar el reconocimiento del ejército.
La part del govern espanyol ha volgut simbolitzar una normalitat que no existe. No donarem carta de validesa a la presència de l'exèrcit espanyol a Catalunya.
Los gestos calculados del govern para hacerse notar dentro y fuera de la cumbre no contaban con los abucheos que algunos independentistas dedicaban al dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, llamándole traidor y butiflé. Los abucheos se repetían cuando ya por la tarde Sánchez y Macron han visitado el Museo Picasso, aunque solo protestaban 60 personas.
Pedro Sánchez ha hablado también de esa manifestación. Ya lo ven, ha dicho que hay que respetar el derecho de protesta tanto en Cataluña como en Madrid, donde dentro de unos días hay una concentración precisamente contra su gobierno. Concentración de la que en las últimas horas se ha desmarcado el Partido Popular, se ha desmarcado, entre otras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No así algunos miembros de la cúpula de Ciudadanos. Inés Arrimadas y Begoña Villacís sí que van a asistir a esa manifestación del sábado. Se ha referido también Pedro Sánchez a la ultraderecha, igual que Manuel Macron. Ambos han coincidido en que los países europeos no deben caer en manos de partidos radicales y el presidente francés ha dicho que las derechas moderadas europeas no deberían pactar, no pueden pactar con este tipo de formaciones. Pues casualidades de la vida, más o menos a esa hora se votaba en el Parlamento Europeo una resolución para, entre otras cosas, condenar la vulneración de derechos humanos en Marruecos. Ha salido a favor con solo unos pocos votos en contra y ha votado en contra diputados socialistas españoles. Y ha votado en contra de esa declaración también miembros de la ultraderecha de Francia. Ya ven ustedes qué cosas. Otro de los temas del día y otro de los temas de la semana. En realidad es el tema de toda esta última semana. El aborto en Castilla y León. Una semana justo después de desatarse la polémica, las posturas siguen parecidas a como estaban. El gobierno insiste en estirar el chicle, pide respuesta a ese requerimiento que dice el Partido Popular que, si no existe el famoso protocolo, no hay por qué contestar a ese requerimiento. Lo cuenta Enrique López.
El portavoz de la Junta de Castilla y León ha dado los motivos de la inadmisión tras la reunión del Consejo de Gobierno.
No existe el hecho sobre el cual se quiere actuar y porque no se determinan los preceptos que pretenden en este momento ser objeto de requerimiento.
Carlos Fernández ha comparecido en la misma mesa donde hace una semana, hoy no estaba, el vicepresidente Juan García Gallardo de Vox anunciaba lo que calificó como nuevo protocolo para las mujeres embarazadas. 7 días después, entonces no lo hizo, el portavoz le ha rectificado.
En ningún caso esto puede suponer ninguna coacción hacia la mujer ni ninguna coacción sobre la persona que asiste a ese centro sanitario. No se modifica ni la cartera de servicios, ni el protocolo.
A lo que sí ha contestado el portavoz de la Junta castellano-leonesa es a las preguntas sobre la salud de la coalición PP-Vox.
Sin lugar a dudas somos dos partidos distintos, pero hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo y desarrollar un programa conjunto que sea útil.
Desde el Partido Popular, su coordinador general, Elías Bendodo, no ve una ruptura del gobierno castellano-leonés.
No todo es fácil. Pregúntele a Sánchez si hay tensiones en los gobiernos de coalición, ¿no? Es bueno hablar y dialogar por el bien de la estabilidad de los gobiernos.
Tampoco lo contemplan desde Vox. Santiago Abascal, presidente.
Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo porque el gobierno del PP y Vox en Castilla y León se mantenga. Es un gobierno que está atravesando dificultades y que no tengo ninguna duda que atravesará más dificultades.
Abascal, sin embargo, ha acusado a la dirección del PP de querer poner un cordón sanitario a Vox y de buscar la ruptura del gobierno de Mañueco.
En Madrid sigue la huelga en la atención primaria, huelga convocada por el sindicato AMITS, huelga con poco seguimiento, dice el consejero Enrique Ruiz Escudero, que lo ha cifrado en el día de hoy en un 6% aproximadamente. Ha estado aquí, ha estado en Telemadrid y además insiste en que pueden y quieren negociar con el sindicato. Pero las posiciones de la comunidad, dice Escudero, no se van a cambiar. Isabel Díaz Ayuso también se ha pronunciado hoy al respecto, ve en la huelga una clara intención cara al 28 de mayo.
Esto es, como ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo, una huelga político, una huelga política donde cambian de criterio cada día. Y lo que hay aquí es, en algunas ocasiones, un conflicto laboral que lo quieren elevar a problemas sanitarios porque estamos en el entorno de unas elecciones.
Si ayer fue sentada en la Gran Vía por parte de los sanitarios, hoy han comenzado un encierro simbólico. Ha sido en la Asociación Vecinal de Manoteras.
Nadie de nosotros pensaba llegar a esta fecha y lo peor es que no vemos la luz.
Tenemos que seguir adelante. Si ahora mismo nos paramos, ¿qué es lo que nos espera?
El paciente muchas veces llega pidiéndonos mucha ayuda para que le podamos atender y es que no tenemos manos para poder atenderle, no tenemos fuerza y nos vamos muy mal a casa muchas veces.
Y la invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha cumplido en este jueves 329 días, hoy Rusia, la Federación Rusa, ha vuelto a repetir abiertamente su mayor amenaza, la posibilidad de que un día, si las cosas le van mal en el conflicto, utilice armas nucleares. Rafa Cerro, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Y ha sido la más contundente de todas las amenazas rusas desde que empezó la guerra, que, por cierto, cumple el martes que viene 11 meses. Ha sido Dmitry Medvedev, el vicepresidente de la Seguridad de Rusia, de la Federación. Ha dicho, la derrota de Rusia puede provocar una guerra nuclear. No te pierdas este entrecomillado, que estaba muy preparado, claro. Ha dicho el señor Medvedev, critico el mantra de que para lograr la paz Rusia debe perder. Nunca se les ocurre a los pobres, así los ha llamado a los países occidentales, sacar la conclusión elemental de que una derrota por parte de una potencia nuclear en una guerra convencional puede provocar el estallido de una guerra nuclear. Las potencias nucleares no han perdido grandes conflictos en los que está en juego su destino. A continuación, la defensa de la Federación Rusa, el portavoz del Kremlin, Peskov, ha dicho que estas declaraciones de Medvedev no implican que nada vaya a cambiar. No implican cambios en la doctrina defensiva de Rusia, pero ahí está lanzada en efecto la amenaza. Y fíjate, no solo Medvedev. Los intentos de Occidente de vencer a Rusia en el campo de batalla son muy peligrosos y podrían conducir al fin del mundo. Lo ha dicho Kirill, Cirilo, el patriarca Cirilo, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, ante la posibilidad de que varios países de la OTAN envíen tanques a Ucrania. Ya sabes que si mandas un tanque, eso ya no es acción defensiva, sino ofensiva, se puede considerar.
Gracias, Rafa Cerro. 11:10 de la noche. En un momento empezamos la tertulia, versión express de la tertulia del Enfoque, hoy en compañía de Libertad Martínez y Javier Redondo.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid. Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra. Es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
De la noche de este jueves 19 de enero, Javier Redondo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿Por qué te ríes?
No, que estoy recién llegado.
Sí, ya lo claro. sé. Estábamos un poco a la espera, no sabíamos si íbamos a tener tertulia o no. Estaba hablando por WhatsApp con Libertad y me ha escrito con cierta sorna, he de decir, Libertad Martínez.
Ella es del Barça.
Pues no hay prórroga al final,
ya.
Me ha dicho. Libertad Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo no soy merengue, ¿eh?
No, por eso sí, lo sé, sí, sí.
No. Yo lo que pasa es que vivo con un merengón.
Ya lo sé. ¿Se ha celebrado mucho en casa?
Pues sí.
El tercer gol se habrá celebrado, ¿no?
Digo, vamos, ha sido la leche. Es decir, no me podía ni estremecer, estaba pendiente de ti. Digo, a ver si ya me dice que entramos. Y entonces, claro, si entramos se tiene que ir aquí el merengón con el móvil a otro sitio y tiene que apagar la tele. Así
claro,
que...
Claro,
pero bueno. No, sí, han ganado.
Bueno,
han ganado.
Ya han ganado, han sí. pasado a la siguiente ronda. Oye, quizá un derbi. Atlético de Madrid, pues, Real Madrid, pues, o un Madrid Barça, o un Atleti Barça.
Falta de Champions, pues son.
Vamos sí. a ser claros.
¿Qué decías, Libertad?
Que yo prefiero un Atleti Barça. Yo es que quiero que pierda el Madrid hasta en los entrenamientos.
Vaya, Libertad, eso no lo puedes decir, que estamos hablando a Madrid.
¿Cómo que no? Sí. Pero si solamente lo puedo decir aquí. Sí, porque además aquí ahora no me pueden pegar. No me entendéis.
Claro.
Estoy rodeada de merengues.
Tú tienes que decirlo como alguno que yo me sé que dice que en Madrid no es tan grande y solo caben dos equipos, el Real Madrid y el Rayo Vallecano. ¿Sabes? Que es decirlo de manera más elegante, pero al fin y al cabo de decir lo mismo. Creo que eso lo decía Bernabéu, Santiago Bernabéu. Sí, y alguno pues le toma la palabra. Os podéis imaginar quién. Sí, podéis imaginar, sí, quién le toma la palabra. Oye, Libertad, una semana después del lío con el aborto en Castilla y León, con esa obligatoriedad de ofrecimiento por parte de los médicos a las mujeres que quieran abortar, de enseñarles una ecografía 4D y el latido del feto, ¿tú pensabas que se iba a estirar tanto esta película? Porque llevamos una semana hablando de ello, ¿eh?
Sí, yo estaba convencida cuando salió. Le dije, esto, vamos, yo creo que lo ha diseñado Sánchez y Podemos. Juntos se reunieron una noche y lo diseñaron, porque mejor no les podía salir.
Desde luego.
Es decir, es que hemos dejado de hablar de que ya vamos por 200 o más.
Creo que algo más de 200.
Más de 200, sí. De gentuza que está en la calle por la ley del sí es sí. Y hemos dejado de hablar de ello. Estamos hablando de algo que además todos sabíamos que Castilla y León no lo podía hacer porque la ley del Estado está por encima. Es decir, es que tú no puedes regular, por mucha autonomía que haya, por encima de la ley. Y lo sabíamos. Y sabíamos que no podía ir para adelante, que tal. Pero es que yo creo que Vox juega a favor de Sánchez y de Podemos. Es que si no, no me lo explico, sobre todo porque habíamos llegado a un momento, si os acordáis, previo a esta movida, que parecía que obligaban a la modificación de la ley. Parecía que estaba ahí, que iba a haber, pues, lo iban a hacer con parafernalia, seguro, pero que había modificación de la ley. Pues no, no hay ni modificación ni rectificación, sino que, bueno, pues han hecho buena a Irene Montero y todos están contentos, ¿no?
¿Y no será, Javier, que a Vox le interesa el ruido, le interesa el fango, le interesa la gresca, la pelea?
Sí, sin duda.
Porque estaba un poquito...
Claro, estaba un poquito apagado, estaba difuminado, diluido, tanto en el gobierno de Castilla y León como en el... No, no en las encuestas, en las encuestas le dan pegada. Le dan
sí, no, en las encuestas no pierde fuelle Vox.
No pierde fuelle Vox. No,
pese al crecimiento del Partido Popular.
Entonces,
no.
Lo único es que Vox cada cierto tiempo le pretende o pretende recordarle a Feijóo que les va a necesitar para gobernar. Y necesitarles para gobernar es ponerles en algún brete. Y lo ha puesto en algún brete. De hecho, para mí es fundamental. Hoy me hacían una pregunta similar, aunque no en el caso concreto este, pero intuía que se hace. Que tenía relación con este caso porque era una clase de máster y era una chica, una alumna que trabaja en presidencia en Castilla y León. Y decía, y bueno, ¿y por qué hay partidos que no se preocupan de la gestión sino del ruido, ¿no? Y claro, supongo, he deducido que tenía relación con esta cuestión. Y digo, porque la gestión no interesa, porque el ruido tiene mucho más recorrido. Fíjate cómo has empezado la tertulia con la pregunta Libertad. La gestión no tiene tanto recorrido como el ruido, mientras que el ruido lo puedes ir estirando, porque realmente si es una medida tomada y aplicable, entonces genera el ruido que genere, pero se acabó.
Sí, ya está.
Entonces, ahora lo que se ha trasladado es precisamente que es una declaración sin gestión, sin medida o sin ejecución.
Claro.
Porque eso es lo que estira el chicle, como habéis dicho los dos, tanto tú como Libertad, ¿no? Entonces, claro, a vos sí le interesa de vez en cuando sacar cabeza, ¿no? Entonces, ha actuado con tacticismo. Yo creo que no ha sido inteligente, porque yo creo que Vox está asociado a un partido pues casi confesional o muy provida, lo cual yo también celebro, que haya una formación abiertamente provida o sin complejos provida, pero yo creo que no demuestra convicciones serias, demuestra artificio. Entonces yo creo que si realmente se hace una apuesta por tratar de fomentar el derecho a la vida en detrimento, en colisión con el llamado derecho al aborto, pues yo creo que hay que hacerlo de manera mucho más seria y más sosegada.
Claro, pero mirar además, sin entrar en el fondo, porque no tenemos tiempo ni mucho menos para entrar en el debate del aborto, ¿no? Si el problema es que han ido a coger algo muy sensible, donde además el Partido Popular lleva tiempo reflejando, es decir, teniendo la misma postura.
No, pero ambigua. Si es que... O sea, han tocado fibra sensible, porque el Partido Popular es timorato respecto
es uno de
a esta
los,
cuestión.
Es uno de los temas que
les
hace
pone nervioso. Sí, le pone muy nervioso.
Pero que no puede modificar, quiero decir. Por muy nervioso que se ponga, entonces han ido a tocar un tema especialmente sensible y especialmente duro. El problema es que les sale mal. Si el problema es que si les hubiera salido bien, pues tendrían una bandera, porque yo estoy de acuerdo con vosotros, es decir, no, en las encuestas siguen igual a nivel nacional, pero mirar en Madrid el pulso de Rocío Monasterio y Isabel Díaz Ayuso se ha quedado en pulso y punto. O sea, no bueno, se ha oído nada más.
Sí, pero es que aquí es que Madrid es distinto.
Claro, o sea, es que Madrid eso es no lo que te iba a decir, de verdad. Es que en Madrid sí. A mí me da la sensación de que hay mucho votante, se podría decir, votante de Vox en unas generales, que en Madrid no es votante de Vox. No. Es votante de Ayuso.
Yo he escuchado decir, delante de la presidenta, yo no voto a su partido, la voto a usted.
Claro,
sí, pero
claro.
Escucharme, y entonces los resultados en Andalucía... Es que el PP se comió a Vox. Es que el PP le quitó... Es decir, el Vox se quedó y no sacó mal resultado, que sacó prácticamente el mismo.
Sí, algo mismo, más, ¿no? Un diputado más.
Es decir, pero se comió... Es decir, sí. El problema es que...
El problema es que el PP no necesite a Vox. El problema de Vox es que el PP no lo necesite.
Claro.
Sí.
Entonces, sí. Vox manifiesta con este tipo de medidas, de este tipo de declaraciones... ese temor también, dice, oye, a ver si estos se van a disparar a los 140 y no nos van a necesitar. Claro. Que yo creo que les van a necesitar, o sea, yo creo que es mejor una entente más o menos cordial,
pues
y un perfil
hecho,
bajo,
he hecho una porra.
Porque ahora mismo el voto que les van a necesitar.
Que no.
Que no.
Fíjate, que no.
Yo creo que ahora el suelo de voto más afianzado es el de Vox, ¿eh?
Ya, pero
el suelo, no digo
cosas. Sí, el suelo más acertado es el de Vox, pero no el de el centro izquierda. Por lo tanto, creo que el Partido Popular, porque vamos a ver no quiero entrar en el fondo, pero a mí, con respecto al aborto y con respecto a la ley del sí, el sí, y respecto a los niños, a las chicas, a las niñas y tal, a mí hay cosas, yo soy muy de izquierda y he defendido la ley del aborto toda mi vida, pero hay cosas que me chirrían, con lo cual hay un voto que si el PP no la caga, hay un voto de centro-izquierda que pierde. Y cuanto más escora Vox, si el PP no la caga, si el PP no comete una barbaridad, los otros se van escorando también. Y en eso hay una gente que creemos que el entendimiento por parte de los dos grandes partidos es la única solución que tiene este país para salir del embrollo. Que cuidadito con de dónde va ese voto, ¿eh? Por eso te digo que el suelo de Vox será muy fijo, pero el del centro izquierda no es tan fijo.
Sí, no, sí, sé lo que quieres decir, porque realmente lo que hace fijo, que es su estrategia más inteligente, es escorar a Sánchez a la izquierda para ir ganando ese terreno, para sí misma o para la abstención, que a fin de cuentas no da igual, pero puede resultar igual de eficiente, ¿no? Entonces, dice el cuanto yo más me centre, no digo que vaya a ganar mucho voto, aunque piense en ese millón de abstencionistas de Sánchez, pero sí sé que le estoy escorando a él. Pero que también, ¿qué pasa? Que se deja destapados los pies y es cuando Vox muerde, y muerde por el aborto, y morderá por la inmigración en determinados barrios, pero donde se ve que es lo que habéis también comentado y decía Javier, donde no muerde tanto es en Madrid, porque no puede morder.
No, en Madrid.
Porque no puede morder, porque el perfil del electorado es otro y sobre todo el perfil de la presidenta Ayuso es completamente distinto al perfil de Mañueco.
Uh-huh. No, y sobre todo que, claro, en Madrid está que el perfil es diferente. Yo personalmente creo que la estrategia de Rocío Monasterio con el tema de los presupuestos, que puede parecer una tontería, pero que al final la gente con lo que se queda es con que, lo decías tú, sí. Los dos que se tienen que poner de acuerdo no se ponen de acuerdo.
Y la gente sabe, no es que sepa, es que identifica en función de sus propios prejuicios, sesgos, intuiciones, identifica quién echarle la culpa.
Sí, en este caso
no se la ha echado Ayuso.
No, ni mucho menos.
No, estabas contando tú antes, Javier, el tema de la huelga de sanidad. Mm. Yo ya me comporto como una... Yo hace años me dedicaba a la política. Es que me di cuenta cuando hay estos conflictos tan grandes. Yo no tengo tan claro... Aquí hay sobre todo el PSOE se llena la boca y de qué daño le está haciendo la huelga de sanidad a Ayuso.
Ni un rasguño.
Mira, de verdad.
Yo creo que no.
Lo has dicho tú, yo no lo he dicho así.
Ni
si alguien
rasguño,
de lo mío le escucha,
claro.
Es absolutamente de acuerdo. Ni un rasguño.
Yo, gracias a Dios, no he tenido que ir a un hospital o a un centro de salud en los últimos en los últimos tiempos. No sé la saturación o no que habrá.
Sí, ha habido, pero desde luego, situaciones incómodas. Y...
pero ruido, claro. no está viendo ruido.
Hasta El País replegó. El País, que fue con todo durante una semana, con dobles páginas y análisis y datos, al final se ha ido diluyendo también. No ha mantenido el ritmo ni el pulso de lo que representa esa huelga sindical.
Y eso se nota en que la comunidad está... es que se los nota tranquilos.
Me refiero al País Periódico.
Sí, lo sé, pero me refiero que escuchas al consejero Ruiz Escudero, como le hemos visto hoy en Telemadrid, y es que se le nota que está tranquilo, que no le afecta...
Pues claro, mi actividad política sí que me permite poder decir lo que quiera y a quien quiera, ¿no? Yo que hoy a algunos les he dicho, oye, hay cosas que no son verdad, no jodáis, los ambulatorios... A ver, yo vivo en una zona donde no pidas hora al médico de cabecera porque no está, ¿vale? Claro. Porque no hay. Vale, es verdad que yo no sé si es el 6% de seguimiento, el 20% o el 37%. No lo sé, pero la culpa se la están comiendo los médicos.
Esa es la cuestión.
Esa es la cuestión.
Pero fíjate, yo no creo que los médicos, yo creo que el activismo médico o los sindicatos asociados a los médicos.
La gente va al ambulatorio y le monta el pollo al administrativo contra el médico. Sí. No le dice que es que el consejero A, B o C. Claro. No, es contra el médico porque qué jeta tenéis y no os volveré a aplaudir en la vida. Es que esto es lo que se escucha hoy en la puerta de los ambulatorios.
Y sobre todo que yo creo que la gente es consciente de que el problema de la atención primaria no es un problema exclusivo de Madrid.
Exacto.
Claro.
Porque no lo es. Porque no lo es. Porque eso pasa. Hay otras comunidades en las que también ha habido huelgas, que igual no hace tanto ruido como Madrid, pero que es que esos problemas de la atención primaria están en toda España. Están en toda España.
Ha habido huelgas en Cantabria, ha habido huelgas en Cataluña. Y los problemas de que está la sanidad andaluza como para tirar cohetes.
Claro.
Sí.
Entonces, es...
Eso estoy de acuerdo, que no, ni le roza ni un rasguño.
Fíjate que has sacado lo de la sanidad relacionándolo con el perfil de Ayuso respecto a otros perfiles. Luego una característica importante del liderazgo de Ayuso respecto del de Mañueco es que, claro, Ayuso no le hacía ascos a incorporar aspectos programáticos de Vox o no era no negaba la posibilidad de tener que entenderse con Vox. Claro. Es decir, siempre se ha declarado sin complejos respecto de las relaciones que hay que mantener con los distintos partidos y en este caso con la derecha radical. Mientras que Mañueco, que ha basculado, o sea, que hubiera podido ser, si no lo hubiera necesitado, el más beligerante con la posibilidad de entenderse con Vox, se ha visto obligado a entenderse con Vox. Y eso al final genera incomodidad.
Claro.
Y esa incomodidad también pues se percibe.
Claro, claro que genera incomodidad. Oye, Javier, ¿es perfectamente compatible, como hemos escuchado hoy, que el miembro de un partido político esté ejerciendo de anfitrión en una cumbre mientras su partido se manifiesta a las puertas de esa cumbre?
Sí, es compatible porque...
No, compatible es porque ha pasado.
Porque, no, y porque es que el nacionalpopulismo lo ha cambiado todo. Es decir, es que en 2016, en la investidura de Rajoy, tuvimos un rodeo al Congreso y rodeaban al Congreso algunos de los mismos que estaban dentro votando la investidura, en este caso el rechazo de la investidura. Lo hemos vivido en el Parlamento de Cataluña previamente en alguna otra ocasión. Es decir, la contaminación ha hecho que naturalicemos determinados elementos, pero yo me acuerdo mucho de un hallazgo así semántico de Rejón cuando decía somos una fuerza anfibia, tendremos un pie en la calle y otro pie en las instituciones. Eso es populismo puro.
Sí.
Y bueno, eso
Yo difiero. Yo os digo, el que fue mi partido durante muchos años o el que es mi sindicato, Comisiones Obreras, con todas mis diferencias hoy y con todas mis cercanías, lo de acción y movilización, acuerdo y movilización, era algo que nosotros siempre le decíamos a la gente. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora estás gobernando por un lado y se manifiestan contra
el gobierno, claro.
Contra sí mismos. Esa es la barbaridad. Es decir, mira, que mi dirigente X pudiera estar negociando, yo qué sé, una reforma laboral, me da igual, ¿eh? Y yo, a la vez, manifestándome, haciendo apoyo, eso es compatible. Lo que no es compatible es ser del gobierno y antisistema. Claro. Eso es lo que no es posible.
Claro, por eso Libertad, lo que estás diciendo es que hay más diferencias. Cuando tú hablas de la lógica de la acción o del activismo, que es compatible con estar en las instituciones, claro que es compatible, porque el activismo, ese activismo es para conseguir unos logros concretos y determinados o para forzar en una negociación o forzar o coaccionar en una negociación, pero siempre dentro del perímetro sistémico. Claro. Mientras que ahora no, ahora es en el sistema y contra el sistema, pero para romper el sistema desde los dos sitios. Es la gran diferencia. Claro, el activismo sindical, no el del 19, que sí era contrasistémico, pero todo el activismo sindical desde los años 30, hemos conocido, posguerras, sí. Segunda sí. Posguerra mundial, ese activismo es sistémico, porque es logros concretos.
El que está ocurriendo ahora mismo en Francia. Es sistémico, es decir...
Es contra la reforma de las pensiones.
Correcto.
Pero no es para cargarse la Quinta República.
Uh-huh. Exacto, es decir, que es que esa es la barbaridad. Si es un inciso, la Izquierda Unida que conocimos hace mucho se rompe cuando una gran parte de Izquierda Unida estuvimos en contra del 15M y del rodear al Congreso, porque decíamos, ¿pero cómo vas a rodear la institución del pueblo? Uh-huh. Quiero decir, ahí donde la gente va a votar y vota a sus representantes, tú vas y las rodeas. Pues esto es lo mismo. Yo decía, otros llevan traje y metralletas y tú llevas tu pantalón vaquero y tu camiseta. Pero es que, quiero decir, es absurdo, es incoherente, no cabe estar en la institución y rodear el Congreso. Entonces eso, claro, provocó que hubiera mucha gente que simpatizó con ese populismo. Y de esos polvos estos lodos, porque madre mía, qué horror.
Estoy viendo precisamente la 2 de ABC, es una fotografía para una de las manifestaciones, en este caso en Lyon, contra la reforma de las pensiones. La calle acorrala Macron por las pensiones. Más de 1 millón de personas han salido a la calle en Francia. Y la portada de ABC, claro, a mí no me deja de sorprender. Es una fotografía para Oriol Junqueras, hablando con algunos de los manifestantes, y de fondo se ve a uno de ellos sujetando una pancarta con la cara de Puigdemont. No surrender. Es que a mí, o sea, quiero decir, se puede estar completamente en desacuerdo con los dos, por supuesto, pero, joder, Oriol Junqueras se ha quedado y ha cumplido su pena. El que bueno, se marcha... Ha cumplido...
Sí, es verdad que ha cumplido con lo que le ha tocado cumplir.
Claro,
sí.
Hasta los indultos y tal. Pero que es que Puigdemont se marchó en un maletero. Sí. Y aún así, esta gente que estaba a las puertas le decía a Oriol Junqueras, oye, el traidor eres tú.
Por quedarte.
Vete a la cárcel, le decía. Que a mí es que pero, es una Javier, cosa que me alucina.
Pero hemos estado viendo, estuvimos viendo durante mucho tiempo cómo se financiaba a Pablo Iglesias para que saliera en todos los medios de comunicación, en todas las tertulias, en todos los programas, porque yo lo vi hasta en programas de niños, hablando contra... Es decir, contra el sistema puro, pero además de manera brutal, y ahí estaba. Es decir, que esto no es de hoy. A la gente con dinero, si con dinero la convences. Y la convences, ¿eh? Y la convences de que Puigdemont... O sea, yo tengo amigos catalanes...
Sí, de que es el héroe y está en el exilio.
Que es el héroe y está en el exilio. Sí, y se sí, lo sí, creen sí, que sí. Sí. Es decir, que la gente eso lo compra. Sí, y
sí ya que uno ha aceptado la legislación española y el otro niega a aceptar las leyes españolas. Y como no las reconoce las instituciones españolas, pues es el héroe, claro.
Quiero decir, yo creo que ya esa postura es bastante minoritaria. Bastante minoritaria porque el proceso... que ha habido desde antes del pseudo referéndum a hoy, del suflé queda poco. Lo que pasa es que tienen capacidad económica y capacidad mediática en Cataluña para hacer ruido.
Sí,
y bueno, eso pues hasta que no haya unas próximas elecciones, que les ponga cada uno en su sitio y que a ver qué pasa con Puigdemont, si vuelve o no vuelve.
Él ha dicho que si vuelve libre, que no vuelve a rendir cuentas ante ningún juez, ni por robar una Coca-Cola. O sea,
pero fíjate lo que decías del que se escapa en el maletero, aparte de las connotaciones que hemos explicado, es el listo, es el pillo. El pillo es el héroe. Sí, y el tonto es el que paga, ¿no? Entonces, bueno, es forma parte también de una cultura, pero es que en torno al nacionalpopulismo es que hay muchas contradicciones. Es que los que están en la calle es la pequeña burguesía.
Sí. Bueno, también hay que decir que según la Guardia Urbana había 6.000 personas en la calle,
que es anecdótico. Decir,
comparado con otras manifestaciones, con algunas diadas, por ejemplo, que hemos visto en Cataluña, es una broma. Pero sí, lo que decías, que los que se manifiestan
son... el nacionalismo irredento ahora es el que era el nacionalismo burgués y conservador, y parece, da apariencia además sistémico, yo creo que no, pero bueno, da esa apariencia... lo que es Esquerra, que siempre ha sido más beligerante. O sea, que bueno, ha habido, al final hay muchas contradicciones y muchos sinsentidos en un proceso que abarca ya muchos años, que en sí mismo es un contrasentido.
Sí, desde luego que sí. Lo leo también en la portada del Mundo, la fotografía es para Sánchez y Macron paseando y Per Aragonés en el momento en el que se marcha. Aragonés planta a Macron y Sánchez le da las gracias. Que lo que ha dicho el presidente del gobierno, ha dicho, bueno, se ha marchado, pero por lo menos ha ejercido anfitrión, no como otros presidentes autonómicos. ¿Por quién iba eso?
Pues no tengo ni idea, pero por alguna idea. ¿Por quién?
Yo le he preguntado y me han contado que es que, por lo visto, fue en Galicia, que el presidente de... Pero escuchadme, yo no sé, fijaros cómo será que los que estamos... al pie de la noticia todos los días.
No lo sabemos.
Sí, no, a es mí, que yo no, no me...
Yo no verdaderamente me parece una falta de respeto, una falta de educación, una falta de todo. Ya no entro en política. Es decir, entro en el concepto ciudadano, en el concepto... oye, tú tienes un invitado. O sea, quiero decir, esto es como si vienes a mi casa y yo, como nací en Francia o soy catalana y pongo la marsellesa o pongo una sardana, dices, espera, que me quedo fuera y lo siento en el alma. Y digo, oye, perdona, pues no vengas a mi casa, ¿no? O no te invito, ¿no? O si, hombre, si te invito a mi casa, si te acepto en mi casa, tendré que respetarte. Yo no sé, yo hay cosas que no puedo entender... No las puedo comprender desde el punto de vista de la educación.
Pero entonces, ¿se supone que Feijóo no fue a un acto de Sánchez?
No, Feijóo no.
El actual.
Creo que fue, pero tampoco cogerlo con pinzas. Porque claro, yo he empezado...
A mí me cuesta creer eso, pero...
A mí también, fíjate, pero me han dicho que fue en Galicia. Mm. Pero claro, pero da igual. Es decir, ¿pero cómo le puedes dar las gracias a un tipo, uno que ha venido a reñirte públicamente, a despreciar al invitado... Ella, es que, pero ¿cómo le puedes dar las gracias? Es que les cabe todo por mantenerse. Yo lo siento. En fin, no debe ser.
No quieren echar leña al fuego y la versión del gobierno es. Cataluña es un. La situación está completamente normalizada. Sí. Esto es, claro, es que hemos escuchado en el mismo día, con pocas horas de diferencia, decir a un ministro, al ministro para la presidencia. Sí. No, el proceso es historia. Eso se ha terminado. Y al presidente de la Generalitat, la vía es la independencia.
La independencia, el referéndum es lo próximo.
Con lo cual...
Pero fíjate, yo también hago otra interpretación respecto del el dar las gracias a Aragonés. Y es que yo creo que Sánchez piensa, o teme, más teme que piensa, que la manifestación del próximo sábado no le va a servir para... ubicar ahí en un cajón desastre a todo lo que él considera que es extrema derecha.
Claro.
Y entonces, como se bajan del carro de esa manifestación Almeida, Ayuso, Feijóo, solo asisten Ciudadanos, entonces no va a conseguir esa otra foto de Colón,
claro,
que ansía, lo que trata es de chinchar y decir esto, gracias Aragonés, no como a otros, a ver si consigue estimular que la manifestación del sábado sea un éxito, que es su éxito, porque él cree que de ahí saca una segunda foto de Colón.
Puede ser. Oye, igual está diciendo por algún presidente autonómico del Partido Socialista, que no sé yo si tienen muchas ganas de que vaya de aquí al 28 de mayo.
Yo lo he escuchado a última hora de la tarde, yo no sé si 9:30, y he estado pensando y no caigo.
Desplante de Aragonés al himno ante Sánchez y con Macron de testigo. Leo en La Razón, el líder catalán huye de la apertura de la cumbre hispano-francesa y ningunea los símbolos nacionales. Esas tres portadas nos han llegado al Mundo, La Razón y el ABC. Ahora llegará el diario El País. Mira, acabo de leer en el 24 Horas, no es por volver al tema del aborto en Castilla y León, pero el rótulo que ponía en el canal 24 horas era: por primera vez un periodista del Financial Times acude a la rueda de prensa de la Junta de Castilla y León. Que da muestra de la dimensión del asunto y de la dimensión que, por desgracia, ha tenido mi tierra históricamente, que al Financial Times no le ha importado absolutamente nada durante todos estos años. Pero mira, ha ido. Espero que eso le haya pasado bien. Habrá comido bien en Valladolid.
Eso seguro. Oye, que seguro que hay muchas excusas para hacer turismo, ¿eh?
Sí, hasta acudir a las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno. ¿Sí?
Exacto. Yo tengo unas ganas de que alguien me mande. O sea, yo es que me va a parecer mentira, pero bueno, Valladolid sí, pero por ejemplo no conozco Logroño y tal. Y, oye, por favor, que alguien me obligue a ir, porque, en fin, necesito hacer turismo de este tipo. O sea, que, pero vamos, de todas maneras, algún día entraremos. Es decir, el fondo de esto, es verdad, yo hablaba el otro día con una diputada del Partido Popular y decía, es que manda narices que esas cosas solo las hayamos pactado. No ha habido pacto de Estado. Es decir, ya hubo un tiempo donde se podía hacer. Y ahora lo dejas al albur de cualquier esgarramanta que dicen en Aragón, que puede utilizártelo como arma arrojadiza. Es terrible tener esas armas arrojadizas en las manos de los políticos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor esto para el Financial Times es importante.
Sí, sí, no, desde luego, debe serlo.
Hay que estar pendiente a ver qué publican.
Debe serlo. En la edición digital del País, por si no nos llega la de papel, Sánchez y Macron cierran una alianza europeísta en un momento crítico para la Unión Europea. Al final, lo que han firmado Sánchez y Macron, el tratado de amistad, es una cosa que Francia solo tenía con Italia y con Alemania.
Y España con Portugal.
Y España con Portugal, sí. Que,
bueno, os puedo hacer una pregunta a los dos.
Sí.
¿Por qué se firman tratados de amistad entre países que
de la
están
Unión Europea?
En la Unión Europea y que están. Que, no sé.
Ya.
Es que no. Es una pregunta que me hago yo y no sé capaz de responder.
Sí, desde Maastricht sí se permiten relaciones, fortalecer relaciones. Hay una figura específica. Ahora no recuerdo cómo es, pero vamos, sí, relaciones bilaterales. Hay una figura, no se llama así, pero sí para fortalecer por relaciones precisamente de amistad o de frontera o relaciones históricas, si se permite fortalecer esas relaciones. Bueno, pues en este caso yo creo que para nada, porque si lo más importante es lo del gas y lo del gas no está dispuesto a ceder...
Claro.
Francia, yo creo que es un balón de oxígeno para Sánchez, porque yo creo que es una buena foto para Sánchez y sitúa a Sánchez en el mapa y le convierte por unos días en un estadista, que él está muy dedicado a la política internacional. Yo creo que es...
Sí, para esto del semestre que tiene, ¿no?
Y luego España, durante el COVID, cuando Francia reivindicó el recuperar las políticas de Estado, que son ayudas a empresas autóctonas, que es algo de lo que desconfía la Unión Europea, Sánchez lo apoyó. Entonces, bueno, las únicas diferencias han sido a propósito del gasoducto, pero luego hay una buena relación entre los dos y yo creo que la han manifestado de este modo. Lo que ayer decía, hablando en la tertulia de la mañana con Iñaki Gil, que fue corresponsal en París, que esto, claro, Macron lo hace porque le falla la pata italiana. Es decir, siempre quiere tener una buena alianza con un Mediterráneo, sea España o sea Italia. Como la pata italiana, claro, les falla porque no puede o no quiere con Meloni, pues bueno, fortalece los lazos con España. Yo creo que es buena noticia independientemente de que sea simbólico.
Sí, eso está claro, pero a mí lo que me chocaba era, en fin, y España no es amiga de... Yo no sé, de cualquier otro país.
De Bélgica, sí, por ejemplo.
De Bélgica, sí.
No somos muy amigos. ¿No?
Bueno, de Bélgica.
De Bélgica, claro. De 27.
Les estamos pidiendo una cosa y no nos la dan. Sí.
Bueno, también es cierto. Pero ese de los alemanes. Es una duda así un poquito existente.
Sí, pues hay una figura en los tratados que reconoce la posibilidad de trabar relaciones de amistad y de alianza. Es fortalecida, no sé cómo se llama, no me sale ahora el término.
¿Qué pasa con Marruecos? es que, a ver, nos quedan 16 minutos, pero quiero decir, Es que cada vez que sale una noticia da la sensación de que Marruecos tiene algo que nosotros no sabemos.
Sí, esa sensación.
Sí. Da esa sensación.
Sí.
O sea, hoy ha habido, para los oyentes que no lo sepan, bueno, lo hemos contado a las 11, ha habido un puñado de diputados socialistas que han votado en contra de que el Parlamento Europeo condene violaciones contra los derechos humanos en Marruecos. Era una proposición de la Cámara Europea y han votado en contra, curiosamente, diputados del Partido Socialista y también de Le Pen, de la ultraderecha francesa.
Mientras decían al mismo tiempo
Sánchez y Macron que los países europeos no pueden caer en manos de la ultraderecha. Y claro, tú ves eso y escuchas eso y dices, Marruecos, el tema del Sáhara, esto, cada vez que sale una noticia, da la sensación de que hemos sucumbido.
El móvil. Planea siempre el móvil de Sánchez por ahí, ¿no? Yo tampoco soy conspiranoico.
Sí, y lo de su mujer, ¿verdad?
Sí, pero...
Se han dicho muchas cosas, pero claro, es que uno ya
no
sabe qué
creerse. Pero lo cierto es que a mí esto, porque podían haberse abstenido. Luego también la presidenta del grupo vota a favor de la proposición. Entonces, bueno, queda es muy raro. Yo supongo que lo explicarán de alguna manera, de que si ha sido una proposición no consensuada, si ha sido con prisas. Habrá alguna explicación que sea verdad o no.
Sí, habrá algún punto de la proposición que diga...
Pero lo cierto es que esto escama especialmente, porque realmente, a priori, a bote pronto y con lo que sabemos, no venía a cuento retratarse tan claramente con 17 diputados, eurodiputados del Partido Socialista, votando en contra de la proposición, junto solo los de Le Pen y hay algún pequeño...
Sí, algunos más, independientes o...
Sí, pero fundamentalmente...
Pero en la rueda de prensa, y disculpadme porque yo hoy he tenido un día así un poquito raro, pero en la rueda de prensa le han preguntado a Sánchez y me ha parecido escucharle que decía las relaciones de España y Marruecos son excelentes y deben seguir siendo excelentes. Y no ha contestado al por qué, sino ha insistido en...
Sí, no, le ha restado importancia.
O sea, sí, ¿verdad?
Dicho, oye,
sí,
lo que pasa en el Parlamento Europeo, pues oye, hay parlamentarios que tienen su propio criterio, etcétera, etcétera, tal. Marruecos tiene una excelente relación con España... Pero no ha dicho tampoco, no se ha explicado. Lo que estoy leyendo en Voz Populi es que Marruecos pidió directamente a Álvarez que los eurodiputados del PSOE votaran en contra.
Sí, eso lo he leído yo también en Voz Populi esta tarde. Y luego también se dice, yo creo que en ese mismo cuerpo de la noticia, claro, que Sánchez va dentro de unos días, ¿no? Va el 1 o el 2 de febrero.
Sí, creo que sí.
A Marruecos.
Sí.
Bueno, pero tampoco me parece razón suficiente, ¿no? No sé, a mí eso sí me parece un misterio. Me parece un misterio porque además es una proposición como muy limpia, muy clara. O sea, se manifiesta en contra de las violaciones, torturas, violaciones de los derechos humanos en Marruecos. Y vota en contra. Ni siquiera se abstiene.
Sí,
es verdad que el Partido Popular se ha abstenido, los eurodiputados españoles del Partido Popular se han abstenido.
Como tú bien dices, supongo que en algún momento, dentro de. Yo creo que poco tiempo, pero bueno. Y si es más, sabremos qué narices es lo que está pasando ahí, porque con el tema de Marruecos es todo especialmente oscuro y pinta feo. O sea, es un oscuro feo, porque tú podías no contarte, no te han contado estrictamente bien por qué le comprábamos gas a Rusia mientras estaba la guerra de Ucrania.
Claro.
Bueno, por un problema económico, problema bla, 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 bla. Pero lo de Marruecos es que es una cosa fea. Fea, no sé.
No sé. Es una cosa extraña,
o sea,
y de la que nos faltan muchos detalles.
Me parece una noticia muy relevante hoy. Sí. Aunque sea anecdótico la proposición, porque es una proposición
no deja
de censura, pero me parece muy relevante por lo curioso, ¿no? Entonces, porque hay que buscar el porqué. Es verdad que será más noticia cuando tengamos el porqué, ¿no?
Claro.
Porque hay que... Pero al día de hoy me parece muy curioso la posición de los eurodiputados socialistas.
Claro. Javier, ¿quién es la ponente fantasma?
Laura Diez.
Laura Diez.
Sí.
Explica a los oyentes quién es Laura Diez.
Laura Diez es la que fue designada como ponente para la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la cuestión de inconstitucionalidad respecto de impartir el 25% de horas lectivas en castellano en Cataluña. Y bueno, fue muy curioso esto de la ponente fantasma. Yo te había puesto otro título y ya me dejas contarlo aquí en directo.
Sí, claro,
horas.
Hombre, por favor.
Y yo había escrito un artículo sosteniendo la tesis de que Laura Diez era un poco el pivote del tripartito en Cataluña, porque era la que iba a sostener las sentencias que iban a dar pie a un tripartito futuro o germinal en Cataluña, y que probablemente pues no se abstendría. Y a las 9:10 me dicen, oye, que se abstiene, que hay que cambiar el asunto. Digo, bueno, pues como los periodistas no tenemos la responsabilidad de los políticos, cambio la tesis. Pero... solo tuve que quitar tres líneas, sustituir tres líneas, porque también es verdad que ahí la jugada es muy clara. Es decir, ¿por qué no se iba a abstener cuando absteniéndose la sentencia puede ser igual de favorable a los intereses de Sánchez? Claro. Entonces, su abstención es una maniobra de distracción. Es decir, hombre, que somos tan legalistas y tan formalistas que la ponente se va a abstener, lo cual no quita como para que al final salga adelante la sentencia tal cual queremos que salga. Yo en el artículo pongo los cuatro puntos del artículo 219, te digo de memoria, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y es que es de libro, ¿eh? O sea, la abstención es de libro. O sea, ha participado, es que dice textualmente, si ha participado en dictámenes de parte, en las partes en litigio. Entonces, claro es que ha emitido dictámenes a favor de las dos leyes que están recurridas en el Constitucional, de la Generalitat, ¿no? Es que era de libro. Pero ¿cómo se habrán roto todas las costuras para que yo en el artículo sostuviera que iba a pasar de abstenerse? O sea, que aquí ancha es Castilla. Pero no, bueno, se han guardado unos mínimos.
Sí. Hombre, era lo lógico. Sí. No libertad, que una persona que ha sido... Bueno, lo explicas tú. Si has sido parte, no puedes ser juez. O sea,
parte y arte. Bueno, pero escúchame, eso sería lo lógico. Pasa que ya llevamos ya unos años.
Ya, claro.
Que la parte lógica no existe, ¿eh? Es decir, que en fin, aquí es parte y arte casi ya cualquiera, ¿no?
Desde luego. Oye, ¿el Partido Popular está intentando de verdad echar las redes a Villacís?
Pues yo creo que desde el primer día.
¿Sí?
Yo creo que desde el primer día.
Pero quiero decir, ¿lo sigue intentando? Porque que lo he intentado, sí, pero ¿creéis que lo va a seguir intentando?
No, lo sé.
Javier, una pregunta.
Dime.
A los dos. Pero Villacís tiene otra opción. Si el problema es que el Partido Popular le puede echar todas las redes que quiera. A ella y a otros. Porque además está en su derecho y es legítimo. Pero ella tiene otra opción. Arrimadas tiene otra opción.
Pero es que todo tiene un momento. Yo creo que ese momento fue la semana pasada... Y ya ha pasado, es decir, han ganado las primarias su candidatura.
Claro.
Entonces, habiendo ganado las primarias su candidatura, ese momento maquiavélico, que es la virtud de una
asociación de macramé.
Sí.
Porque si no, no hay otra explicación.
Pero yo estaba convencido desde el primer día de formarse la coalición en el ayuntamiento de que Villacís acabaría en las listas del PP. Ahora tengo más dudas, precisamente porque ha ganado su lista en las primarias de Ciudadanos.
Claro. Hombre, sería muy malvado decir que Villacís igual estaba deseando que no ganara la lista para marcharse.
Pero puede ser.
Pero a mí no me sorprendería tampoco demasiado, ¿eh?
No, a mí, sí, es que es lo que dice Libertad. Sí, claro. Es que es lo lógico.
Pero sí, a ver, fíjate, yo que he tratado, no mucho, pero lo poco que he tratado con ella, yo creo que le gusta la política y que se siente muy cómoda en el espacio público que tiene, en el espacio institucional que tiene. El problema es que tenéis razón, es decir, si la semana pasada no lo hiciste, ¿a dónde vas? Es decir, esto de me desmarco de todo y voy a la manifestación del sábado. Muy bien, pero eso es porque quieres protagonismo político, ¿pero para qué? ¿Para presentarte a las elecciones como Ciudadanos en el ayuntamiento cuando tus propias encuestas te dan peor que las encuestas del Partido Popular? Es que no... O eso, o van a hacer un salto en las generales, o...
No, es que luego, además, que como Ayuso va tres pasos o 10 o 50 por delante de los demás, que el otro día en las declaraciones... Porque otra cosa es que en función de cada lugar, determinados candidatos de Ciudadanos se incorporen como independientes o como miembros de Ciudadanos a las listas del Partido Popular, una especie de Navarra Suma o de España Suma. Eso se puede hacer perfectamente y se podía hacer para el ayuntamiento y no para la comunidad. Pero claro, Ayuso, que desde que tiene el poder en el Partido Popular de Madrid tiene mucho poder sobre las listas, dijo, a mí Ciudadanos me intentó echar de la política.
Sí,
como
claro.
Diciendo, ojo, bueno, y luego a la lo relación que se de Ayuso, hace.
No, lo ha dicho esta semana en el desayuno que tuvo fue en el mundo, ¿no?
Fue en expansión,
el
sí.
El mundo
fue,
con
expansión,
vamos, sí, en expansión. Y lo dijo claramente.
De, claro. Y la relación de Ayuso y Villacís es claro. Mala, mala. O sea, pésima, con lo cual, complicado.
Y Ayuso ahora mismo es la líder del partido en la región. Claro.
Y más vale que Almeida no se mueva mucho. Claro.
Sobre todo que además es que no puedes hacer la jugada que, por ejemplo, sí que hizo Ayuso con Marta Rivera de la Cruz en Madrid.
Claro,
No puedes decir, oye, gobierno yo solo, pero esta consejera la mantengo. Eso Almeida no lo puede hacer en el ayuntamiento.
Porque todo tiene su momento. Porque todo tiene su momento. Claro. Y ese momento a lo mejor pasó ya la semana pasada.
Sí, hombre, la puede recuperar, ¿eh? Para cosas fuera de la... Cuando esté fuera la puede recuperar para muchas cosas. Es decir, para muchas cosas en el Ayuntamiento de Madrid que tengan visibilidad política. Pero yo no la veo... Yo hoy ya me parece difícil. Ahora, ¿a dónde van? Es que lo que no sé es a dónde van. Pero bueno.
No. Es que imagínate que no saca acta de concejal Villacís.
Es que no lo va a sacar.
Es que puede pasar perfectamente.
Claro. Sus encuestas dicen que... Yo es que me reí con una amiga de Ciudadanos porque Izquierda Unida en el 15 sacó un 1,70 o 1,80 o una cosa así. Ellos, sus propias encuestas le dan menos.
Claro.
En fin.
Y eso que el tándem ha funcionado, ¿eh? O sea, el tándem...
Sí.
De Almeida-Villacís, cuando ha habido discrepancias entre los dos, lo han dicho con una naturalidad tremenda, pero en ningún momento ha habido una tensión... no ha habido más tensión de la cuenta. No ha sido la relación Ayuso... Bueno, Ayuso-Aguado, ni muchísimo menos, pero que...
Se han equilibrado muy bien. Se han equilibrado muy bien. Un roce más... Con una voz más alta que otra, que fue con... Era mascarillas, lo del primo de Almeida.
Sí, con el tema de los contratos de las mascarillas, sí que dijo Villacís. Oye, pues habrá que ver qué ha pasado y habrá que investigar.
Ahí sí hubo una voz más alta que otra, pero es verdad que en el curso de la legislatura... Además, en privado, uno sin el otro han hablado muy bien el uno del otro.
Sí.
En privado podían haber soltado alguna puya y yo he escuchado a los dos hablar de cada uno de ellos y han hablado muy bien. Villacís siempre ha hablado bien de Almeida y Almeida bien de Villacís, ¿no? Y eso denotaba que había cierta química entre ellos, ¿no? Buena química.
Sí, porque luego hablas en privado con otros y aunque parezca que se iban bien, igual no se iban tan bien, ¿eh?
Claro.
Eso hay mucho.
¿Verdad, Libertad?
Vamos, ya te lo digo yo. De eso hay mucho. Sí. Bueno, yo que ahora me dedico al cotilleo, sé mucho.
¿Te dedicas al cotilleo ahora?
Sí, me dedico al cotilleo. Pues
hay que abrir una sección, ¿eh?
Sí, hombre.
Sí, es por... os lo digo en serio. Lo que pasa es que no tengo blog. Y todo el mundo me dice, abre un blog. Digo, no.
Pero tienes el micrófono del enfoque. Tienes aquí.
Sí, ya, pero no, a vosotros no os voy a poner en los bretes.
Libertad Cuché, una nueva sección de... del enfoque que les presentamos a todos ustedes.
Yo os cuento a los que tenéis medios y vosotros luego lo fabricáis y luego tal. Pero sí, hay mucho cotillo, mucho.
Muy bien. Leo que cumple mañana un año la revista La Lectura del Mundo, Javier.
Oh, eso es de celebrar, ¿eh?
Es una maravilla esa
revista.
Es una maravilla de revista.
Está muy bien hecha, la cuidan muchísimo.
Sí.
Cuidan mucho los autores, los perfiles de los autores para cada uno de los textos que buscan. Las portadas son absolutamente creativas, que no tienen relación con el contenido. Le dicen al portadista, haz una portada, claro, sin saber el contenido, y es de coleccionista. Es una gran revista, muy bien dirigida por Maite Rico y su dirigida por Fernando Palmero.
La verdad es que sí. Mira, a mí, cuando Félix libra algún viernes, me dice siempre... Guárdame la lectura, que nos llega la redacción y dice, guárdame la lectura, que no se te olvide. Si no me la cargo, ¿eh? Pero sí, la verdad es que
ya ahora es que yo, para que os hagáis una idea, yo me tengo que ir a Arganda para comprar la lectura, que también la compro.
Cerca me parece, tal y como están las cosas, cerca me parece.
No, me tengo que ir a Rivas, que en Rivas sí que hay, en Arganda no.
Sí, esta es la cosa, este es el drama del papel.
Sí.
Porque es una revista para leer en papel.
Sí, por favor. Desde luego que sí.
Libertad
Martínez, hasta la semana que viene, querida. Un beso fuerte.
Bien, un besazo muy grande.
Javier, un abrazo.
Pues un abrazo.
Hasta la semana que viene. Dicen también que gana el Real Madrid las portadas de mañana, ¿eh? Remontada, épica. Sí. Lo dicen. Hombre, estaría bueno. A ver, mañana, lo dicho, que igual un Madrid-Atleti. O un Madrid-Barça.
Yo lo prefiero en cuartos que en semifinales. Porque en cuartos todavía luego hay una bala para cargarnos. Un partido. Que cualquier otro se lo cargue.
Un partido contra el Madrid ya es suficiente, ¿no?
Sí, sí.
Mejor que dos. Adiós, Javier. Hasta Quedan unos segundos para que sean las 12 y por lo tanto para que sea viernes. Volvemos mañana puntuales a la cita en Onda Madrid con el enfoque a las 7 en punto de la tarde. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós.